Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça eufórico tras golear al Athletic.
4-0, es cuarto en la Liga, está a un punto del tercero, tiene un partido menos, funcionan los fichajes y se ha desatado la euforia en Barcelona. Aubameyang, Dembélé, Depay y De Jong, así suenan los goles del Barça.
Dani Alves, primer palo, el remate, Unai Simón, el remate, gol, Aubameyang, gol.
Pierre Emerick Aubameyang, gol.
El balón muerto ha sido enviado, remachado,
Dale, Dembélé,
rematado. Puede encarar, puede amagar, tiro.
Elena Condis, nuevo festival del equipo de Xavi Hernández.
El talento de Pedri capitaneó el arsenal ofensivo, el Camp Nou se puso en pie con sus maniobras técnicas y con la exhibición goleadora, una más del equipo. Cuatro tantos marcó el Barça por tercer partido consecutivo, Mestalla, Nápoles y ayer en casa contra el Athletic Club. Hace poco más de un mes no había noticias de Aubameyang, ayer abrió la lata, suma cinco goles en sus últimos tres partidos. Hace poco más de un mes Dembélé era un apestado, anoche los culés corearon su nombre en las gradas. En 25 minutos marcó un golazo y repartió dos asistencias para que siguiera enrachado Luke y para que se apuntara también a la fiesta Memphis, que reaparecía tras lesión. Xavi le ha cambiado la cara al equipo en tiempo récord. Su discurso es más realista que el de Laporta, pero no descarta nada.
No descartamos nada, sabiendo que el Madrid está fuerte, ¿no? Ayer gana en campo del Rayo, un campo realmente difícil, el Sevilla también gana. Nosotros hay que escalar posiciones. Ahora vamos cuartos, vamos a por el tercero, intentaremos ir a por el segundo y si nos alcanza ir a por el primero, pero con toda la humildad del mundo a seguir trabajando partido tras partido, ya lo dije ayer en rueda de prensa, ser realistas, ser humildes y seguir trabajando.
No marcó ningún gol, pero es el héroe, el ídolo de la afición, Pedri.
Que en lo personal me encuentro muy bien, estoy muy a gusto jugando. Creo que cuando se juega así, pues con un futbolista que le gusta tener la pelota, disfruta, y es verdad que estamos trabajando muy bien, que tenemos muchas ganas de ganar. El míster pues nos aporta muchísimo, tanto dentro como fuera del campo, nos da muchísimos consejos, sobre todo a los jóvenes, y bueno, se están viendo los resultados, que la verdad que va mucho mejor.
Víctor Navarro, le llueven los elogios a Pedri.
Fue el mejor del partido para los culés, el amo y señor del mediocampo, quien dirigió el equipo y dejó números que lo demuestran, como 86 pases buenos y solo 6 malos. La afición le ve como la figura clave en el mediocampo del Barça y se desató la locura cuando le hizo un caño de espaldas a Valenciaga en la banda, emulando a Riquelme. Los 70.000 espectadores del Camp Nou se pusieron en pie, le ovacionaron, y al acabar el partido Xavi Hernández dejó claro que ve en él al nuevo Iniesta y que tienen delante al mayor talento de todo el planeta.
Bueno, más allá del caño, ¿no?, que son detalles. Pues cómo entiende el juego, ¿no? No pierde un balón, cómo juega fácil, cómo se va entre líneas a jugar a la espalda de los pivotes. Una maravilla verle jugar. Me recuerda mucho a Andrés Iniesta. Lo hace todo fácil, se va uno contra uno, capaz de marcar diferencias. Para mí es una maravilla, ya lo dije. Talentos así no he visto muchos.
Enfrente, José Ángel Peña, el Athletic de Bilbao, que estaba pensando más en las semis de Copa.
Sí, y una goleada que no deja moscas en el conjunto rojiblanco, ni a nivel físico ni anímico, de cara a esa semifinal del miércoles. Un choque que Marcelino podrá afrontar con toda su plantilla al recuperar al ayer sancionado Berenguer. Futbolísticamente, el preparado asturiano entiende que, aunque pueda parecer lo contrario, el partido de ayer no supone un paso atrás en la buena línea del equipo. Marcelino está satisfecho con lo ofrecido por sus futbolistas y considera el resultado como un excesivo castigo.
Yo estoy contento y satisfecho del rendimiento del equipo, y es una pena esos últimos, prácticamente el minuto 44 y el descuento, que nos afea un resultado y que le da al Barça, pues creo que una victoria con una contundencia que el partido no refleja eso.
Y en el derbi de Sevilla ganó el Sevilla.
Van Nesyri, Claudio Bravo.
Penalti.
Penalti. Penalti. Penalti. Penalti. Rakitic. Rakitic. Gol, 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 gol.
2-1 ganó el Sevilla. Sigue a 6 puntos del Real Madrid, Víctor Fernández.
El Sevilla tenía ayer muchas cuentas pendientes con el Betis después de lo que pasó en el último derbi de Copa, y ayer las dejó saldadas con la victoria. Salió al campo con mucha autoridad y liquidó el duelo en la primera mitad. El equipo y Lopetegui celebraron por todo lo alto con pasión una victoria que les sirve para tomar más distancia con el Betis y mantenerle el pulso al Real Madrid en la pelea por la Liga. Lopetegui disfrutó mucho, y es que era su primer derbi en casa con público. Incluso los aficionados corearon su nombre. Tras la victoria, agradeció el apoyo de la afición y su comportamiento.
También felicitar por la ejemplaridad de la afición,
Se puede animar a un equipo y darle la energía y tener ese ambiente, lógicamente, respetando también al rival. Yo creo que eso lo ha hecho fantásticamente nuestra afición. Y al respecto de Pellegrini, no, por supuesto, no tengo ningún problema. Tengo una gran admiración por su figura como entrenador y como hombre. Otra cosa es que hayamos tenido alguna diferencia, pero eso no quita para que, lógicamente, esas diferencias queden atrás y pues un partido nuevo y no tiene nada que ver una cosa con otra.
Y mal día del Betis Escalera, que se queda a 8 puntos del Sevilla.
El Betis perdió todas sus opciones de derbi en una malísima primera parte donde casi no compitió, aunque en el equipo verdiblanco se quejan de una posible roja de Acuña tras una entrada a Fekir que implicó la sustitución del francés. Nabil Fekir tiene una distensión, aunque podría llegar al partido de Copa del jueves. Pellegrini reconoció que no tuvieron su mejor día.
Bueno, a mí no me gusta mucho buscar explicaciones. Si hubiera sido al revés, si hubiéramos hecho un gran primer tiempo y un muy mal segundo tiempo, a lo mejor podemos echarle un poco la culpa a la cantidad de partidos, a la parte física. Pero creo que fue al revés. El primer tiempo fue un partido muy falso nuestro, porque el fútbol es así. Y un segundo tiempo donde tuvimos el control del balón y la parte física creo que respondió muy bien el equipo. Es cierto que teníamos una carga importante de partido, pero no podemos buscar esa justificación porque, vuelvo a reiterar, vimos el segundo tiempo, el Betis que normalmente vemos toda la semana.
Y el líder, el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, después de ganar en Vallecas, piensa en el partido del sábado contra la Real. ¿Cómo está Álava?
Segundo día libre de la plantilla, que vuelve mañana a los entrenamientos, pendientes del austriaco que sufrió el pasado miércoles una micro rotura en el abductor y que trabaja para estar a tope en la vuelta contra el Paris Saint-Germain. Con Mendy y Casemiro sancionados, la baja de Álava obligaría a Carleto a tirar de Marcelo ante el equipo parisino. El equipo en Liga ha sumado 10 de los últimos 12 puntos, no ha encajado un solo gol, aunque solo ha marcado 5. A partir de mañana, a pensar en la Real Sociedad.
Y lo siguiente será el Paris Saint-Germain de Mbappé, que ganó el sábado con 2 goles suyos.
Lleva 156 goles en el Paris Saint-Germain, como Zlatan Ibrahimovic. Ya por delante solo tienes a Cavani. ¿No te apetece batirle?
No, por todo lo que hizo Zlatan aquí, igualarle es todo un símbolo. Y ahora solo me queda Cavani. Ya veremos qué pasa, pero está claro que ser el mejor goleador de la historia del PSG es algo que no puedo despreciar. Así que ya veremos qué pasa.
Y ahora lo siguiente es Vértigo, Gema Santo Gema.
Porque con Verticorro ahorramos mucho dinero y tiempo en nuestro seguro de coche. Ahora convertí tu seguro de coche desde solo 180 euros al año y con ellos también ahorras un montón de tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde el móvil. Todo facilísimo. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
En un momento, el póker de Jeremy Pino.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Últimos días de grandes ofertas en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero, vino tinto Rioja Reserva El Guardián, botella de 75 centilitros, llevas 3 y pagas solo una.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, lo mejor para el final.
En tienda web y app.
El Villarreal le ganó 5-1 al Español con 4 de Jeremy Pino.
En el lateral mete el centro, Jeremy, gol.
¿Cómo? Aquí está.
¡Gol!
¡Campeón defensa de Europa!
¡Gol del Canario! ¡Gol!
Juan Igual, es el gran día de Jeremy Pino.
Sí, Corrochano, está en racha el Villarreal, que ayer destrozó al Español con una actuación estelar de Jeremy Pino. Hizo historia al Gran Canario porque ningún jugador en primera había marcado 4 goles en un partido con la camiseta amarilla. Y sigue la lucha por las plazas Champions el submarino, que lleva 13 puntos de 15 posibles en las últimas 5 jornadas. Así de contento estaba tras la goleada Jeremy Pino.
Pues me quedo con los 4, que son importantes, todos cuentan, y muy contento, ¿no? Yo creo que sin la ayuda del equipo, ¿no?, del míster, de la confianza que me han dado todo, de la afición que estuvo ahí apoyando desde el primer gol, no hubiera sido posible y nada, muy contento, ¿no? ¿Qué te voy a decir si no sé ni qué decir ya?
Atención, Quique Iglesias, problemas para el Español de Vicente Moreno.
El Español lleva 2 meses sin ganar, fue un desastre en Villarreal y desairó a los 2.000 pericos que ayer estuvieron en la cerámica. El cargo de Vicente Moreno no peligra por ahora, pero una derrota el sábado ante el Getafe podría traer cola. La afición dispara a todo, a Rufete, al entrenador y a un banquillo de suplentes que están totalmente desconectados del equipo. Diego López le puso voz a la autocrítica.
no hemos competido. Ha sido un partido donde, como jugador y como representante de este escudo y lo que significa este club, hoy se me cae la cara de vergüenza poder representar este gran club. Es duro, pero hay que asimilarlo y hay que tener la valentía de aceptar que hoy no hemos sido para nada un equipo competitivo que veníamos siendo las últimas jornadas. Lo único positivo es que hemos perdido 3 puntos, que aquí no se acaba la cosa y que al final tenemos otra oportunidad el próximo sábado.
Y la Real Sociedad le ganó 1-0 a Osasuna.
Intentaba cerrar Montayola, la busca por arriba nuevamente Robin Lenormand, que es como Robin de los Bosques. Aparece Michel Ustondo, marca la Real. ¡Gol! ¡Gol!
Mauriac, que después de la eliminación en la Europa League se da una alegría a la Real.
La Real logra ayer un triunfo reparador que le permite ahogar en cierta medida las penas de los últimos fracasos. Imanol introdujo hasta 8 cambios respecto al equipo que perdió ante el Leipzig. Destacar la reaparición de Iyarra 9 meses después en un partido de Liga. La Real se vuelve a enganchar a lo serio y, ojo, si el miércoles gana en Mallorca el partido aplazado, se meterá muy cerca de la Champions. Así habló Imanol al final del choque.
Somos ambiciosos y bueno, y cuando pierdes fastidia, pero ya está. Cuando vienes de una eliminatoria como la de Leipzig, que te has caído, pues bueno, es importante, pues bueno, por lo menos el siguiente partido, ganar. Y así ha sido. Disfrutar una vez más, dar las gracias a los jugadores por el esfuerzo tremendo que están haciendo. No sé, muchas cosas positivas una vez más.
Y atención a este partido, Granada-Cádiz. El Granada a 3 puntos del descenso, el Cádiz en descenso. Noticias del Granada, Jorge de la Chica.
Robert Moreno se podría estar jugando su futuro en el partido de esta noche. El equipo rojiblanco ha sumado 5 derrotas consecutivas. Arias, Escudero y Gonalons son baja para este encuentro frente al Cádiz. Especialmente preocupante la ausencia del francés, que deja al Granada sin uno de sus principales baluartes en el centro del campo. El retorno de Darwin Machís y la participación de Rochina pueden ser 2 de las novedades en esta jornada.
¿Y qué noticias tiene el Cádiz, que está en descenso, Jesús Mejías?
El Pacha Espino es la principal ausencia por sanción en la lista de convocados, ya que hasta el momento el uruguayo era el único jugador de la liga que había disputado todos los minutos esta temporada. Tampoco han viajado a Granada Aroyán y Johnson por decisión técnica, mientras que la buena noticia para Sergio González es que recupera a Florín Andone.
El partido es a las 9 de la noche, lo contamos en el tiempo de juego. Y ahora la Copa. El miércoles se juega en Valencia el Valencia Athletic de Bilbao. Ya hemos contado cosas del Athletic. ¿Cómo está Rafa Villarejo, el Valencia pendiente de Gallá?
Sí, el capitán quiere jugar, pero está muy complicado, tiene dolor y el isquio no le deja trabajar con normalidad con el balón. Quiere estar y Bordalás lo necesita, así que técnico y jugador decidirán el mismo día de partido si juega o no esa vuelta de semis de Copa ante el Atleti. Por lo demás, Thierry y Cilesen no llegan por lesión, Maxi está sancionado y Bordalás trabaja con la idea de dar continuidad al sistema de 3 centrales con el que ganó el sábado en Mallorca.
Titulares ahora Javier Pascual, que nos deja la jornada en segunda división.
El Eibar mantiene su liderato tras su victoria ante el Burgos. A 1 punto del Eibar sigue el Almería tras derrotar al Fuenlabrada. A 3 puntos del ascenso directo está ahora tercero el Valladolid. Tras su manita ante la Morevieta con hat-trick de Sergio León y unido también a la derrota del Tenerife en Miranda. Por abajo, importante victoria de la Real B en Oviedo, que le deja 6 puntos de la salvación que marca el Málaga a la espera del partido de esta noche a las 9 frente al Cartagena. Y además el Alcorcón rozó la remontada ante la Ponferradina después de ir perdiendo 0-2. Por último, destacar que Pep Martí debutó con derrota en el banquillo del Sporting ante el Zaragoza, equipo asturiano que además ha sido noticia por el fallecimiento de su expresidente y padre actual, José Fernández.
Y una pregunta para Marco Antonio Sande. Desde el fin de semana venimos informando que John Benjamin Toshad está ingresado en Barcelona. ¿Cómo está el técnico de la Real y del Real Madrid, por ejemplo?
Sí, Corro, Toshak permanece estable dentro del cuadro grave que padece una neumonía severa por COVID. Ingresado en la UCI del Clínic de Barcelona, necesita respiración asistida. Fuentes cercanas nos informan de que se contagió después de una intervención quirúrgica hace menos de 2 semanas. Todos los clubes a los que ha entrenado han mostrado muestras de cariño y esperanza para que se recupere cuanto antes, especialmente el Real Madrid y la Real Sociedad, donde se le considera un referente indiscutible.
Enseguida, Europa trata de desconectar el deporte ruso.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En Rastreator te ayudamos a ahorrar en la factura de la luz. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Otro español que llega desde Ucrania, el seleccionador femenino de Ucrania, Lluís Cortés.
Pasando esa frontera ya lo habían perdido todo, ¿no? O sea, dejaban atrás todo lo que tenían, que eran sus maridos, sus hijos de entre 18 y 16 años, entre 18 y 60 años, o sus padres. La gente estaba triste por eso, ¿no? Por tener que abandonar su tierra. Nosotros estamos contentos porque habíamos cruzado y lo habíamos podido recuperar todo. Y era una sensación como muy, muy rara porque decías, ¿no tendrían que estar contentos por cruzar? ¿Que están a salvo? Y dices, sí. Pero claro, ¿qué dejas atrás? Es que lo dejas todo.
Y preguntamos por otro español. ¿Dónde está el jugador de balonmano Carlos Molina, Carlos Sáez?
Pues Carlos Molina es un cordobés corro al que le sorprendió en Ucrania el ataque ruso y desde entonces está intentando salir del país, pero lleva varios días, ojo, atascado en un macro atasco de 20 kilómetros cerca de la frontera polaca, con mucho frío, sin apenas comida y casi sin gasolina. Molina, que además lleva reflejando este horror todos estos días en sus redes sociales, pero ojo, corro, hay buena noticia. Según ha informado el jugador, está más cerca que nunca de la frontera polaca, a solo 5 kilómetros gracias a la embajada lituana, y ha dicho que entre hoy y mañana espera estar en suelo europeo.
Arancha Rodríguez, ¿qué decisiones está tomando el fútbol?
El Consejo Mundial de la FIFA, formado por su presidente y por los de las 6 confederaciones, ha decidido por unanimidad que no se disputará ningún partido de ninguna competición en territorio ruso y que aquellos que se juegue como local se jugarán en territorio neutral y sin público. Además, tendrán que participar bajo el nombre de Federación Rusa de Fútbol y no se utilizará ni la bandera ni el himno de Rusia en los partidos que jueguen. El ucraniano del Fuenlabrada, Roman Zozulia, no quería hablar demasiado en gol de la invasión rusa, pero sí tiene claro quién es el culpable.
No quiero hablar.
No quieres hablar, ¿no? Estás muy afectado, me imagino, ¿no?
Nosotros ganamos eso, era seguro, ¿sabes? Seguro.
Y ¿Ganáis la guerra?
Seguro. Y Putin, tu hijo, puta.
Pilar Casado, ¿qué decisiones está tomando la Euroliga?
Desde hace unos minutos está reunido el board de Euroliga, es decir, los propietarios de la competición, tras las decisiones tomadas el pasado viernes, en virtud de las cuales los equipos rusos deberán jugar los partidos programados como locales en territorio neutral, deben decidir la sede de los mismos teniendo en cuenta el cierre del espacio aéreo comunitario. Belgrado podría ser una opción. Esta misma semana ya hay duelos afectados por estas medidas, los dos de las Belvillerbahn frente a Zenix y Unix Kazán, y por supuesto el CSKA de Moscú, Real Madrid, de el próximo viernes día 4 a las 6 de la tarde.
Ángel García, hablamos de Rafael Nadal, ha ganado en Acapulco su título número 91.
El mejor inicio de temporada de toda su carrera, y eso diciéndolo en la carrera de don Rafael Nadal Parera es decir mucho. Tercer título, más que en todo 2020 y todo 2021 en solo 2 meses, con esas 15 victorias y ninguna derrota, y ya es el número 4 del ranking mundial. Ahora toca descansar, pensar en Indian Wells, pero evidentemente ni Rafa Nadal se esperaba un inicio de temporada así, viniendo de donde viene.
Es increíble cómo las cosas cambian en un espacio de tiempo tan corto, ¿no? Pasar de prácticamente no poder entrenar a día de hoy, pues estar en el momento que estoy, ¿no? Es verdad que creo que he mantenido una buena actitud y una buena capacidad de trabajo durante todo este tiempo, pero jamás hubiera imaginado estar en la posición que estoy ahora mismo, y con lo cual estoy feliz y realmente disfrutando cada momento.
Por cierto, que Pedro Martínez ganó el torneo de Santiago de Chile. Vamos con más noticias. Ciclismo, Quique Iglesias. ¿Quién ganó la Vuelta a Galicia?
El de siempre. Ya son 133 victorias de Alejandro Valverde Belmonte. Como profesionales, el fin de semana ganó la etapa reina de esta Vuelta a Galicia y ayer remontó en la crono para llevarse la general. Son 1.001 triunfos de los que lleva la estructura Movistar en 40 años.
Santi Duque, ¿quién ganó la Supercopa de Fútbol Sala?
El Barça se llevó el primer título de la temporada tras imponerse a Palma Futsal en los penaltis, con Didac Plana como protagonista al detener 3 penas máximas. Antes, en el tiempo reglamentario, Coello había adelantado al Barça, Marlon empatado para el Barça, y en la prórroga, intercambio de goles también con Mancuso y Adolfo como artilleros.
Noticia buena en el rugby, César Abadía, España se acerca al Mundial.
Sí, el 15 del León ganó este domingo a Rumanía 38-21 y se coloca en posición de acceso directo al Mundial 2023. Al descanso se fueron 28-7 y la lástima fue que España perdió el bonus defensivo. La próxima cita para los de Santiago Santos es en 2 semanas ante Portugal. De ganar, tendrán pie y medio en el Mundial de Francia.
Atletismo, Campeonato de España de Pista Cubierta. El español Bruno Hortelano fue, José Luis Gil, la estrella del campeonato.
Reinventado, resucitado y victorioso en una carrera de 400 donde oro, plata y bronce hicieron marca personal. Además, nombres destacados: Mechal, doblete en 1500 y 3000, y Asier Martínez y Enrique Llopis, primeros atletas españoles que le ganan una carrera en vallas a Orlando Ortega.
Vamos al Parra Center porque Luka Doncic se lleva el duelo con Steve en Carri. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Dallas, que llegaron a estar 21 bajo mediado del tercer cuarto, remontaron para hacerse con la victoria en San Francisco. Doncic acabó con 34 puntos para los Mavericks, mientras que Curry sumó 27 para los Warriors. Además, los Sixers ganaron por 16 en casa de los Knicks, de nuevo con Embiid y James Harden a gran nivel. Y los Jazz vencieron en Phoenix en un encuentro muy ajustado que se decidió por los errores finales en el conjunto local. Por último, los Lakers volvieron a perder, esta vez ante los Pelicans, y el público angelino por primera vez abucheó a LeBron James.
Y la selección de Scariolo se ha pasado a la siguiente ronda para el Mundial 2023 después de que Georgia le ganara a Macedonia del Norte. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, el reto Pedrito La Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Corrochano.
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana?
Pues que ya estoy harto del sol, fíjate tú.
¿Estás harto del sol?
Bueno, harto del sol.
El fin de semana ha llovido muy poquito, pero ha llovido.
Tiene que llover más.
Y el fin de semana creo que, por lo menos en Madrid, jueves, viernes, sábado y domingo, parece que vienen lluvias.
¿Sí?
Sí, mira, parece que sí, se anuncian lluvias.
Pues no tenía ni idea, pero mira, va a venir bien, porque lo que tiene que buscar esta semana los oyentes es una de las comarcas en las que más llueve de España.
Una de las comarcas, o sea, comarca,
sí,
¿no?
Una comarca, sí, porque es que buscar un pueblo, una ciudad, una comarca.
Una comarca de España... Donde, en la que llueve mucho, ¿no?
Sí, hombre, no es de las que más, pero llueve bastante, sí.
Vale.
Y la pista de hoy...
Estoy buscando comarca que, para definirlo perfectamente, que es porción de territorio más pequeña que una región.
Sí, sí.
Que
sí.
Se considera homogénea por diferentes factores.
Correcto, como
las condiciones
sí.
naturales o la persistencia de demarcaciones históricas. No tiene que ser una región, es una comarca.
Sí, una comarca, sí. Un trozo de una provincia que más o menos tiene una cierta cohesión, ¿no?
Muy bien.
Para hacerlo así más fácil. Y la pista de hoy es que no busquen por Galicia, ¿eh? No. Está más o menos en la España vaciada.
Está en la España vaciada y no está en Galicia, que es...
No está en Galicia, que es donde más llueve.
Que sí, podría estar esa comarca en Galicia, pero no está allí. En la España vaciada, muy bien, esa es la primera pista. Muy bien, Pedro, un abrazo, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre cómo está jugando el Real Madrid.
El Madrid es el mejor equipo de la liga. Ha jugado muy buenos partidos esta temporada.
¿Tú crees?
Y tiene baches como todo el mundo. Ayer jugó una primera parte, yo creo que bastante decente.
Que, ¿eh? Hombre, ahora en Madrid evidentemente andan más incómodos desde que se fue Koeman, pero acordaros dónde estaba el Barcelona. Es que estamos viendo un gran partido del Barcelona y nos creemos, y probablemente sea el equipo pues que viéndolo así pues es el más fuerte, pero eso es hoy. Pero la liga es mucha distancia, son muchos meses. Y el equipo más regular, claramente, Antoñito, es el Real Madrid. La clasificación
sí,
es la única que no engaña
además
a nadie.
Como para mí vale jugar mal y ganar, para vosotros también.
Pero Antonio, lo de jugar mal ayer al final tuvieron...
Bueno, yo creo que
tres ocasiones clarísimas al principio.
Y cuatro paradas
en un campo que es que jugar bien.
Es que en la primera parte es que para mí eso vale, David. Si yo no lo censuro. Yo lo que digo es que debe valer siempre.
Por supuesto, para mí sí.
Jugar mal y ganar. Debe valer siempre.
Ayer el Madrid no jugó mal. Antonio, igual no lo pudiste ver. Pero que
sí, no, lo estaba oyendo por tiempo de juego, Paco. Y oía Lama que narraba paradones de Courtois, que estaba el Madrid.
Hombre, narró primero paradones de Lucas Zidane.
Que paró mucho. Pues
eso, en la primera parte el Madrid hizo... Bueno, el Rayo también hizo. La primera parte fue muy equilibrado. El Madrid, es verdad que en la segunda el Madrid tiene una vez a palos en 45 minutos, que es el gol. Pero tiene una cosa que es el portero, tiene oficio, no recibe goles.
El portero y el 9.
Sabe pelear los partidos. Es muy difícil ganarle. Oye, ha perdido dos partidos en toda la liga, que es algo parecido a lo que le pasa al Sevilla. Son equipos que son muy complicados de ganarle. Cuando tú eres un equipo duro atrás y complicado de ganar, con el talento que tengas, cuando no vence más Vinicius, cuando no es Vinicius Asensio y cuando no es Modric, al final, si tú tienes la portería a cero, es muy difícil que el Madrid no se
ahora lleva. Hablamos un poquito más del Real Madrid. Antes la encuesta que pregunta lo siguiente en @deportescope, Asenjo.
Preguntamos, corro, por los cuatro primeros clasificados en Liga: Real Madrid, Sevilla, Betis y Barça. ¿Y quién está jugando mejor? Estamos por encima de 1.700 votos y de momento más de la mitad, es decir, el 51% dice que el que mejor está jugando es el Barça, un 23% el Betis, un 17% el Madrid y solo un 9% el Sevilla.
Lo hablamos en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on.
Antes de saludar a la gente que les va a acompañar hasta las 4 de la tarde, les recuerdo, como siempre, por si han estado muy perdidos, que no sería de extrañar, lo que ha ocurrido durante el fin de semana. El sábado en Vallecas, Rayo Vallecano 0, Real Madrid 1. El sábado en el Metropolitano, Atlético de Madrid 2, Celta 0. El sábado en el Coliseum, Getafe 2, Alavés 2. El Real Madrid le saca 6 puntos al Sevilla, le saca 14 al Betis y le saca 15 al Barcelona, que es cuarto, tiene un partido menos el Barça. Está empatado a puntos con el Atlético de Madrid, que es quinto, 45-45. El Rayo está en la zona media de la tabla, le cuesta mucho ganar en los últimos partidos. Tiene 31 puntos, es decimoquinto el Getafe, que tiene 27, está 6 por encima del descenso el Getafe. El jueves, recuerden, es partido muy importante para el Rayo, acude a Sevilla para jugar contra el Betis la vuelta de las semifinales de Copa, con el resultado de 2-1 en contra, Betis-Rayo Vallecano. En segunda estos marcadores, Almería 3, Fuenlabrada 1, han escuchado ahora a Zozulia como está con Putin, Leganés 1, Girona 1 y Alcorcón 2, Ponferradina 2. El Alcorcón empató ayer en el último minuto y le anularon un gol en el ultimísimo minuto para haber ganado el partido. El Leganés tiene 37 puntos, está 11 por encima del descenso, es penúltimo el Fuenla, a 6 de la permanencia, es último el Alcorcón, a 18 de la permanencia. Y el viernes en baloncesto, no ha habido baloncesto porque se estaba jugando la ventana de la selección española, no ha habido jornada de la Liga CB y ya saben que estamos pendientes de la decisión de la Euroliga, ahora nos contará Pilar cómo está el asunto para ver ¿dónde se juega? Si es que se juega el CSKA-Real Madrid, porque lo que está claro es que no se juega en Moscú, si se juega. Y ahora saludo ya a Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Melchor Ruiz, hola Melchor.
Buenas tardes.
Y aquí está Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, muy buenas.
Que aparte de varios temas está pendiente de lo que está haciendo el fútbol para frenar el ataque de Rusia a Ucrania, lo que puede hacer para frenar el ataque de Rusia a Ucrania con medidas extradeportivas. Y lo último, está contando el diario Bild que van a echar al Sparta de Moscú de la Europa League porque es el único equipo ruso que está en competiciones europeas, pero no es oficial.
No, yo estaba hablando con la UEFA y la UEFA de hecho me dice que no han tomado ninguna medida, que eso no está decidido, pero que es verdad y que tal como ellos dijeron después de su reunión del Comité Ejecutivo de Urgencia, que iban a continuar las reuniones con todos los miembros de ese Comité Ejecutivo y que en función de cómo avanzara el conflicto, bueno, se iban a tomar unas medidas u otras. También he preguntado además por algo que importa mucho, que es el patrocinio de Gazprom, que es uno de los principales partners o socios de la UEFA, y es algo que también van a llevar a debate en esa comisión creada para seguir la invasión rusa, con lo cual supongo que a lo mejor en los próximos días tenemos noticia, pero sí lo que me dicen en UEFA que ahora mismo no hay ninguna decisión tomada al respecto sobre la expulsión del equipo ruso.
Recuerdo que Gazprom estaba en las camisetas del Schalke y el Schalke anunció rápidamente el mismo día del ataque que iba a quitar ese patrocinio. Ya saben que Polonia, República Checa y Suecia, que están en los cruces, Polonia es el primero que se va a cruzar con Rusia en las eliminatorias previas al Mundial, la repesca del Mundial, han dicho que no van a jugar contra Rusia, pero la FIFA ha dicho que los partidos se van a jugar
en territorio neutral, que es un poco lo que dijo también la UEFA el otro día. Esta decisión que la tomó ya el Consejo Mundial de la FIFA, que para que la gente se entere, esto está formado por el presidente de la FIFA, por Gianni Infantino, y los presidentes de las diferentes confederaciones, así que representando a Europa, por ejemplo, estaba Zeferin, que es algo que afecta a Europa, y la primera decisión es esa. La diferencia con la UEFA es que cuando se jueguen en campo neutral esos partidos no podrá haber público.
La FIFA.
Para la FIFA, porque entiende que puede haber algún tipo de problema y de incidente en las previas, así que durante el partido, entonces no quiere que haya público. Y aparte, ya no pueden competir bajo Rusia, bajo el nombre de Rusia, tienen que hacerlo bajo el nombre de su federación, y tampoco se podrá exhibir la bandera, ni el himno. Bueno, al final, medidas que estamos acostumbrados a verla, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos desde hace algún tiempo y que han sido trasladadas al fútbol. Es verdad que la comunidad futbolística pide un poco más de mano dura y pide que vaya más allá para ahogar a Rusia, y que esas medidas que piden, evidentemente, es que Rusia no tenga la opción de poder estar en el Mundial, y que, como te decía antes, bueno, que todos los patrocinios rusos desaparezcan de las entidades
futbolísticas. Tiene mala pinta para los deportistas rusos, que lo vienen pasando mal durante mucho tiempo y que con esto lo van a pasar aún peor. Bueno, si hay alguna noticia más, informamos. Y ahora viene Pilar para contar lo de la Euroliga, qué pasa con ese primer partido de un equipo español en Rusia. Bueno, el Barcelona iba a jugar dos partidos, uno en San Petersburgo y otro en Moscú, y los dos no se jugaron, pero primero por decisión del Barcelona, que decidió no viajar el mismo jueves. Bueno, del Real Madrid, Miguel Ángel, Melchor y Arancha. Estaba escuchando antes la gente que hablaba anoche en el tiempo de juego. Bueno, decía Antoñito, que solo tienen portero y delantero. Bueno, se exageró un poco en lo que dijo. Es cierto que, viendo que el Barça está jugando muy bien, parece que el Real Madrid, que está teniendo algunas dificultades para ganar algunos partidos, pues parece que está en un momento más débil de la temporada, y que viene ahora la Real y luego viene el partido contra el Paris Saint-Germain. Pero no sé qué opinión tenéis. Miguel, ¿cómo estás viendo al Real Madrid en este punto de la temporada?
Bueno, yo creo que no está en el momento en el que estaba en diciembre, que sí ganaba los partidos con mayor solvencia. Le cuesta hacer gol. En los últimos cuatro partidos ha hecho 5 en Liga, por ejemplo. Pero bueno, 10 de 12 y 4 porterías a 0.
Ganar los partidos los gana.
Claro.
La sensación, estamos aquí siempre recordando lo mismo, que no rota, que a ver cómo llegan estos jugadores, que a lo mejor había que rotar un poco más, pero el caso es que está aguantando, ¿no?
Yo creo que es el equipo más regular. Ha perdido 2 partidos, como el Sevilla, y sigue manteniendo esa distancia de 6 puntos. Quedan 12 partidos, al Barça le queda uno más, si lo gana se ponen a 12. Pero claro, en 12 partidos, para que te remonten una distancia de 12 puntos, son 4 partidos. Así que yo creo que el Madrid, es muy difícil que se le escape la Liga, pero hay que rematarla, claro.
Melchor, ¿cómo estás viendo al Madrid en este tramo de la temporada?
Bueno, en este tramo de la temporada es evidente que no está en su mejor momento futbolístico, ni de brillantez, ni de cara a la galería, ni ganando con solvencia los partidos, pero los está ganando. Está siendo el más regular, sin duda. Si queremos entrar si juega mejor o peor que otros equipos, no lo sé, pero con las diferencias que tiene ahora mismo, importantes con sus perseguidores, 6, 14 y 15 puntos respecto a los inmediatos, siendo el equipo máximo goleador de la Liga y siendo el equipo mejor fuera de casa, pues imagínate si jugase encima de forma brillante y espectacular.
Bueno, es que ha habido un momento de la temporada que hemos dicho todos en el inicio de temporada que el Madrid estaba jugando muy bien, muy bien, y encima ganaba, pero ahora...
Pero ha coincidido, sí, Corro, yo creo, el mes de enero. Es un mes muy cargado, con muchas competiciones, se ha juntado ahí muchos partidos seguidos, ha habido muchas lesiones, han bajado un poquito, y lógicamente a lo largo de una temporada se suelen tener picos un poquito.
Aquí
ya
viene,
no físicamente,
viene
sino
ahora
de,
el momento
de
clave, que ahora viene el momento clave, que si te eliminan de la Champions vas a sufrir, porque la crítica va a ser durísima y te conviene estar lo más lejos posible del segundo. ¿Tú cómo lo ves, Arancha?
Yo veo que se jugó bien al principio, y también coincido que en el mes de enero no solo el apretado de la competición, sino que a lo mejor había que plantear que esa Supercopa de España, que sí, que tiene un nuevo atractivo llevarla fuera, pero que a lo mejor debería jugarse en otra fecha. No tiene sentido que sea en enero, cuando también se mete la Copa, que luego tienes que andar, que si ahora aplazo un partido, lo juego por delante.
¿Torneo de verano harías tú?
Pues algo así. Es que yo creo que tiene más sentido hacerla al inicio de la competición, antes de que empiece la competición, o al final, me parece. O sea, cualquiera de las dos. O para cerrar, que yo creo que para cerrar es más complicado, porque luego vienen los años que haya mundiales o Eurocopas, vas a tener...
No, y porque ya gana otro la Copa, ya gana otro la Liga.
Exacto, pero a principio de temporada, como estaba antes, a mí me parece que es la fecha adecuada. Que le puedes dejar el mismo formato que tiene ahora, que evidentemente es más atractivo, pero yo...
Lo que pasa
es
que, claro, en agosto, en esos países...
Claro, pero bueno, pues hay campos que tienen refrigeración, ¿no? Y estas cosas, ahora para el mundial. Bueno, pues que se haga de alguna manera. Lo que no puedes hacer es que esos equipos que están en esas competiciones, que están en todas las competiciones, cargarles con un viaje lejano y con las circunstancias que luego conlleva el ahora te mete un partido, luego dos, y que al final siempre tienen el calendario cargado. Pero la pregunta, yo ahora al Real Madrid le veo sufriendo. Me parece que el otro día no jugó tan mal como se dijo. Me parece que la primera parte se jugó bastante bien, que la segunda bajó, pero lo bueno que tiene para mí y la buena lectura que tiene ese partido es que se intentó hasta el final, que el Real Madrid tuvo ocasiones y que al final se consiguió ganar un partido que es muy complicado y que estamos hablando de que el Rayo Vallecano es el mejor equipo en casa, o sí, uno sí. de los mejores equipos
bueno,
en casa.
Bueno, hasta el momento lo era. Miguelito, lo de Álava, ¿le da para llegar al partido contra la Real o lo guardan para el partido contra el Paris Saint-Germain?
Vamos a ver. A mí lo que me contaron el sábado es que se lesionó el miércoles, que en principio tiene una micro rotura en el aductor y que se va a hacer todo lo posible para que esté bien contra el Paris Saint-Germain. Esto empieza a dar miedo. Micro rotura, plazos justos, ya sabemos lo que pasó el año pasado en Londres, lo que sucedió hace un par de semanas en París con Benzema y Mendy. Vamos a ver, es evidente que si no está recuperado el sábado contra la Real, pues que no se le va a forzar y que todo el mundo trabaja para que pueda jugar la próxima semana contra el PSG. Eso sí, recordemos que Casemiro y Mendy están sancionados, así que ya tiene que entrar Nacho. Si no estuviera Álava, pues yo creo que tendría que entrar Marcelo, porque Casemiro está sancionado y no puede jugar de central.
Casemiro, dos partidos, ¿no? Este y el siguiente no los va a jugar, ¿no?
No, tiene nueve, de momento tiene...
Ah, que está apercibido.
Sí, no, estoy hablando del Paris Saint-Germain. Se pierde el partido por sanción de la vuelta. Ahora tiene nueve tarjetas en la liga.
Sí, apercibido, vale,
nueve.
Sí.
No. Por cierto, para el clásico quedan dos jornadas. Real Sociedad y Mallorca antes. Hay tres apercibidos en liga. Casemiro, Mendy y Militao. Estos tres tienen cuatro amarillas, en el caso de Casemiro en el segundo ciclo, así que lo digo porque se acerca el clásico y hay dos jornadas antes.
Bueno, como va a haber tiempo esta semana, que es semana en blanco, que no blanca para el Real Madrid.
Semana en blanco, al final del todo, el 120 aniversario del Real Madrid.
¿Qué día es el 120?
El 6.
El día 6, es el domingo es el día del 120 aniversario del Real Madrid. Bueno, lo iremos contando también. Melchor, Miguelito y Arancha, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos con el Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En Yamóvil estamos de enhorabuena. Hemos conseguido ser una de las primeras empresas en comprar coches a particulares durante el año 2021. Esto nos anima a seguir dando las mejores tasaciones también para el año 2022. Yamóvil, la mejor tasación para tu coche.
Ya os digo una cosa, en Casa Jorge se come de lujo. Las mejores calzotadas con salsa romescu que están insuperables y además caracoles a la yauna. ¿Y cómo está su arroz con conejo y caracoles? Y sus fabulosos calzots. De verdad, mejor que un golazo por la escuadra. Casa Jorge en Cartagena 104. Reservas en el 91-416-9244.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. Cuatro clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91 111 75 75.
Es semana también en blanco para el Atlético de Madrid, hasta el domingo, que tiene un Betis Atlético de Madrid, que es un partidazo. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Rubén Martín, hola Rubén.
Muy buenas tardes.
¿Hay cambio de guardia en el Atlético después de que, con otros jugadores diferentes a los habituales, Simeone haya encontrado su punto después de ganarle a Osasuna, de plantarle cara al United, de ganar el sábado? ¿Hay otro cambio de rumbo o qué?
Bueno, cambio de guardia, si te refieres a que ha cambiado el equipo, lo único que ha cambiado son dos, tres jugadores. Yo estaba echando esta mañana un vistazo a los once que presentó contra el Levante, Celta, Osasuna y Manchester, y en el que más hace son cuatro cambios, dos de ellos forzados.
Cuatro son muchos, ¿eh?
Bueno, pero dos de ellos forzados, por lesión de Cuña y un por un COVID. Te quiero decir que el invento es Lodi. El Lodi en línea de cinco es el invento.
Lodi, porque... Herrera, Condogbia...
Bueno, Herrera no es un invento, Herrera es que decide ponerlo.
Bueno, pero es o sea, vale, que, él citó, Antonio, ver, él cuando termina el partido, cita Lodi, Reinildo, Bersálico, bueno, Condogbia, Herrera.
Claro, Reinildo yo le recuerdo a todo el mundo, por si no lo sabe, que ha llegado hace un mes y medio, que es un fichaje,
o sea, que a ti te parece
antes,
que antes
no lo podía poner.
Que no ha marcado el camino con estos jugadores.
Sí, a mí me parece que con Reinildo ha acertado porque consigue mucho más rigor defensivo del que le daba Hermoso, por ejemplo, cuando lo ponía, o del que le daba Lodi cuando lo ponía en lateral, en línea de cuatro. De nuevo vuelve a ver que la línea de cinco es más saludable y más rentable para este equipo, y se ha inventado a Lodi, y luego Herrera estuvo magistral en el último partido. De Herrera va a ser difícil, porque el Cholo hace que el campo pague, lo dice él, va a ser difícil sacarle de ahí en esta línea. Luego yo digo que hay una triple A que ha cambiado. Yo lo veo todos los días, veo todos los partidos, son casi todos los mismos, menos esas dos variaciones gordas que estamos viendo, porque arriba en ataque Joao Félix, Correa, Acuña y Suárez han ido rotando dependiendo de circunstancias. Pero digo una triple A: actitud, ambición y atención. Eso ha cambiado desde que se reunieron Miguel Ángel Gil y Simeone con el vestuario. Y ahí, yo conté el otro día con Paco, tomaron conciencia de que hay un problema muy gordo, también para sus contratos, si el Atleti no se mete en Champions. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, la actitud, la ambición y la atención han cambiado, incluso también con dos apariciones fulgurantes como son Lodi y Herrera.
Rubén.
Yo sí veo un gran cambio, la verdad. Veo un cambio en nombres y en sistema de juego. O sea, para mí además hay un cambio radical después del partido del Camp Nou, que no es el último que juega con cuatro atrás, porque luego jugó contra el Levante cuando Palma, que para mí es cuando toca fondo esta temporada el Atlético de Madrid. Palma en casa contra el colista, contra el Levante casi descendido, y ese día todavía jugó con cuatro atrás. El siguiente partido, que es Pamplona, que para mí es el punto de inflexión de la temporada, porque el Atlético de Madrid palma con el Levante 0-1 y va a Pamplona y gana 0-3. Ahí, ese día, de los cambios que yo veo, Reinildo central y Lodi carrilero, con el que no estaba contando en toda la temporada, son dos titulares que no estaban a principio de temporada.
No, contra Osasuna no jugó Lodi, ¿eh?
Contra Osasuna jugó Carrasco, es verdad, pero jugó que Reinildo Carrasco ese día ya jugó de central, y Carrasco, que jugó ese día de no, carrilero.
Reinildo ese día aparece en línea de cuatro y luego acaba de central cuando...
Sí, pero en el minuto 30, en el minuto antes de que acabara la primera parte. O sea, el Atleti ese día juega más con tres centrales en tiempo que con cuatro atrás, que es donde yo noto el cambio de verdad en el Atlético de Madrid, en el dibujo y luego en los nombres. Para mí los nombres son Reinildo de central y fuera Mario Hermoso, tanto de central como de lateral. Bersálico está empezando a jugar y es sorprendente, porque no se estaba contando mucho con él. Herrera, me da igual que sea por Coque o por el que entre,
Herrera,
pero Herrera ya es...
Se habló de que se podía ir en el mercado de invierno.
Claro, pero Herrera con Dovia son dos y... que a principio de temporada no eran dos.
Efectivamente, yo creo que le estaba diciendo a Antonio que no era habitual.
Ha jugado de central, ha jugado de medio centro.
Sí,
ha jugado,
pero no, era, centro, no era un habitual que tú recitabas en la alineación. Claro. No, tú
para mí ahora...
Es que habituales no había ninguno, porque el Cholo no ha repetido... El Cholo la única vez que ha repetido...
Tú metías ahí a Coque y a De Paul.
Claro, pero Corro, vamos a hablar con cierta propiedad, porque sí, el Cholo no ha repetido
era,
ningún
es verdad que era De Paul
en todo el año. El Cholo solo ha repetido 11 entre el partido del Celta y Manchester. Es la
sí,
única vez
sí,
que ha repetido.
Estoy de acuerdo contigo, que para mí ha sido uno de los síntomas de que el Atlético no estaba bien, que no repetía alineaciones. Pero está de acuerdo conmigo que era Coque de Paul y que no era Condovia Herrera. O sea,
sí, evidentemente.
Que la sala de máquinas ha
era
cambiado.
Era Coque Condovia, Coque ha de Paul, cambiado. Coque fijo.
Y luego sí, para mí hay otro cambio que es radical, que es que Luis Suárez pasa de delantero titular indiscutible a cuarto, y cuando esté Cuña, igual quinto delantero del Atlético, con Joao Félix de titular ahora mismo.
Sí, se ha atrevido a dejar dos partidos seguidos a Suárez sin ser... Dos
claro,
seguidos,
escucha,
¿no? Sin ser titular.
Sí, sí, pero es que hablamos de Suárez. Pero escucha, que Carrasco no fue titular el otro día que empezó a
estar en
el banquillo.
Efectivamente.
Es que vamos a ver cuando se la juegue contra el United en Old Trafford si el titular es Carrasco, que ha sido indiscutible y para mí el mejor jugador de la temporada, o si mantiene a Lodi. Y arriba, Joao Félix está siendo titular indiscutible.
Para mí solo hay una duda que, si os parece, lo hablamos esta semana, que ahora voy a hablar de otras cosas y tenemos tiempo, como digo, semana en blanco el Atlético. Si va a poner a Griezmann. O sea, si va a poner a Griezmann, porque a él le gusta mucho Griezmann, y Griezmann... El otro día ha salido 15 minutos y es peligro inminente. O sea, Griezmann es peligro. Para mí solo hay esa duda para el partido contra
bueno,
el Manchester.
Coque, ¿no? Y Coque,
bueno,
también,
Coque
si
efectivamente,
está
sí. Coque, a ver si ponen a Coque o no. Bueno, lo hablamos durante la semana, ¿vale?
Muy bien.
Muy bien, me parece eso.
Un
semana
abrazo,
blanca, ¿eh?
Semana en blanco, no blanca. La semana blanca es para los niños, ¿no? Y...
Para algunos, semana blanca es todo el año.
Sí, también. Bueno, un abrazo, Antonio. Bueno, hasta luego.
Otro.
Chao, venga.
Chao.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mercadona.
Os informamos que tenéis a vuestra disposición dos tiendas Mercadona, junto a nuevos ministerios en Paseo de la Habana 10 y en Zona Bernabéu, en Calle Padre Damián 7. Mercadona, tu supermercado de confianza.
Mercadona, Mercadona.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Últimas funciones de Gris en el Teatro Alcalá. El musical de referencia del rock and roll dice ¡Bye bye, baby! No te lo pierdas y disfruta de las inolvidables canciones que no podrás dejar de cantar y bailar. Última función, 24 de abril. Entradas en musicalgris.es. ¡Corre, que vuelan! Y el musical también.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Esta mañana se ha informado que Finlandia no va a importar vodka ruso. Y me ha enviado Víctor Navarro que dos salas muy conocidas de noche de Barcelona, una que conocerán todos solo por comentarla, que es Luz de Gas, y otra que se llama Sala B, no va a vender vodka ruso en las salas. Bueno, cada uno tendrá su opinión. Ahora el Getafe. Gema Santos, ¿qué tal, Gema? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas tardes.
El nombre propio del Getafe es Enes Unal. Lleva 13 goles, es segundo Pichichi, primero está Benzema, y tiene 13 goles empatado con Vinicius y con RDT, y ha explotado definitivamente el turco en el Getafe.
Desde luego, y sobre todo con ese doblete a cada cual más bonito, ¿eh? Los goles del sábado, que se habla del segundo, pero el primero, ese cabezazo también es espectacular. Como tú bien dices, cómo ha explotado por fin Enes Unal. Eran muchos los que criticaban su fichaje. El año pasado tuvo un montón de lesiones, no se encontraba bien, apenas había marcado un par de goles, y con la llegada de Quique, como tú dices, en 16 jornadas, 13 goles. Te voy a presentar al culpable de que Enes Unal esté en el Getafe. Es uno de los responsables de su fichaje. Él formó parte de la dirección deportiva del club. Tiene un currículum increíble, que ha estado en el Betis, en el Atleti. Te digo que es él el culpable también de que Oblak esté en el Atlético de Madrid. Te presento a Juan Antonio Pérez Cabrero, todos conocido por Juanan.
Hola, Juanan.
Hola, buenas tardes.
O sea, que eres muy culpable de todo, ¿no?
Bueno, al final, culpable es el grupo de trabajo que hay siempre en los equipos de fútbol, en la dirección deportiva, y es un trabajo conjunto de las secretarías técnicas.
Juanan, hablemos de Enes Unal. Estaba la gente del Getafe con la mosca detrás de la oreja porque es cierto que en su llegada no funcionó, pero de repente, yo no sé si esperabas, él había hecho bastantes goles en el Twente, me parece, ¿no? Pero no sé si esperabas que hiciera lleva 13 goles, es el segundo Pichichi de la Liga.
Sí, mira, es un jugador que le ha costado explotar. Condiciones, cuando vamos a ficharle, piensas que tiene todas. ¿Qué pasa? Que hay jugadores que por sus condiciones o explotan antes o les cuesta un poco más. Enes es un chaval, es una persona formidable, un gran profesional, un poco tímido, que a lo mejor es lo que le ha costado integrarse un poco más. Cuando es un futbolista que se ha sentido importante, que se ha sentido querido, yo creo que ha demostrado pues lo que lleva dentro y el potencial que tiene.
Juan, los goles son caros, eso es evidente, pero se hablaba mucho de su precio, no sé si puedes confirmar, creo que estaba entre 8 o 9 millones de euros lo que le costó al Getafe, ¿no?
Bueno, al final, ¿sabes qué pasa? El precio de los jugadores es el que se paga. Ahora mismo, ¿qué pueden pagar por Unal?
Eso te iba a decir, que ¿cuánto cuesta Unal en el mercado ahora?
Bueno, ahora con todo el lío que ha habido de la pandemia, que ha bajado un poco todas las cotizaciones y todo, yo creo que el precio ahora mismo de Unal fácilmente que se ha doblado o más. Pero bueno, hay que dejarle. Queda liga, le quedan goles, y él es el que va a marcar hasta dónde puede llegar.
El otro día hace un golazo de cabeza y nos creíamos que había hecho un segundo golazo, pero el tío es tan buena persona que dijo, no, mira, no he tirado a centrar, pero me ha salido el gol.
ya te digo, es una persona excepcional, un gran profesional, y por eso me alegro, porque sé que al principio lo ha pasado bastante mal, le ha costado mucho, pero ahora le ves con confianza, le ves querido, y una cosa muy importante, que ahora mismo está haciendo lo que tiene que hacer. A veces hay futbolistas que quieren hacer más de lo que tienen que hacer y teniendo condiciones les cuesta más explotar. Y ahora mismo Ness, yo creo que está en un momento excepcional y solo le tienes que ver la cara y lo contento que se encuentra en Getafe.
Muy bien, Juana, pues que te den las gracias a la gente de Getafe, que dudó al principio, pero ahora está súper convencida. O sea que entonces también le dijiste al Atlético de Madrid que sería buena idea fichar a Oblak, ¿no?
Es lo que te comento, José Luis, que al final son trabajos de equipo, son trabajos de mucho tiempo siguiendo a los futbolistas. Y al final también es apostar por jugadores que no han terminado de explotar en un momento y que tú crees que donde los quieres llevar pueden explotar. Y entonces esa es la cuestión, José Luis. Pero al final es un trabajo en conjunto, sobre todo.
Muy bien, Juana, pues te estarán lloviendo las ofertas, me imagino, ¿no?
Pues mira, ahora de momento a la espera. Viendo mucho fútbol, ahora mismo estoy sin equipo y esperando a ver si sale alguna opción.
Te voy a pedir una cosa, ¿eh? Va a quedar entre nosotros. Ahora te va a recoger el teléfono Daniel Asenjo, que es el productor. Le vas a decir a Daniel Asenjo el nombre de un futbolista no muy conocido. Dile, apúntate este nombre, ¿vale? Dile, y nos lo vamos a quedar entre nosotros. Y ya cuando salga bueno lo contamos, ¿te parece?
Muy bien, José Luis, muy bien.
Un abrazo, Juanan.
A ti.
Hasta luego, chao. Bueno, Gemma, pues el Getafe. ¿Estaba contento el otro día, Quique, después de estar a punto de perder el partido?
Sí, estaba contento sobre todo por la reacción del equipo, que dice que es la primera vez que van por detrás en el marcador y no pierden, que era lo que les había pasado hasta ahora. Estaba un poco disgustado, bastante disgustado, por la expulsión de Cuenca, que le he preguntado, por cierto, a Fouti, y me ha dicho que es muy difícil, que pues por el recurso que va a presentar el club. Así que cuenta con Cuenca, con Aleñá y con Damián Suárez. Estos dos últimos vieron la quinta amarilla, baja por sanción para Cornellá. Y con respecto a Juanan, también te digo que fue el responsable de hacer los informes de Carrasco y de Griezmann para el Atlético de Madrid, sí, sí, entre otros jugadores. O sea, que se anda la gente con ojo que anda libre.
Un beso, Gemma, hasta luego.
Un beso.
Vamos con la Euroliga. Bueno, aquí está Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Apuntando? Debe llevar 55 minutos en marcha una reunión muy importante, ¿no?
Sí, una reunión del Board de Euroliga, es decir, los propietarios de la competición, que no los 18, con asuntos importantes encima de la mesa. Por cierto, el último jugador que puede salir del CSKA de Moscú, próximo rival del Real Madrid, es Daniel Hackett, el hombre que tiene pasaporte italiano y que junto a Toko Sengelia, Lundberg, Johannes Voigtmann y Marius Grigonis, además de Bolonboy, que ha sido el último, han decidido por motivos personales, falta resolver evidentemente sus contratos, salir de Rusia de momento y dejar el CSKA.
O sea, si se juega el CSKA Real Madrid, esta gente no está contra el Madrid.
No.
¿Y se va a jugar el CSKA Real Madrid?
Esa es la pregunta. Lo digo porque en esa reunión del Board parece que los clubes rusos plantean un parón de un mes. El escenario inicial era que
el parón de un mes de la Euroliga.
Claro. ¿Por qué? Pues porque todos los clubes rusos, los tres, CSKA de Moscú, Zenit de San Petersburgo y Unix Kazán, tienen que jugar sus partidos como locales fuera de Rusia. Están los espacios aéreos cerrados. Entiendo que habría opción, por ejemplo, era una buena inicialmente que fuera Belgrado. Vamos a ver los desplazamientos, porque claro, ahí hay un problema muy grave, porque si no pueden cruzar el espacio aéreo europeo, dime tú a mí cómo juega un Unix Kazán en Vitoria o en Madrid, por ponerte un ejemplo. Así que vamos a ver en qué termina, pero encima de la mesa está dónde se juega el CSKA de Moscú Real Madrid del próximo viernes.
Atención a esta noticia que da Pilar, a lo mejor se para la Euroliga durante un tiempo, lo contamos durante el día. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Un grupo de futbolistas que han hecho historia en este país. La Quinta del Buitre va a estar en directo aquí en El Partidazo.
Hoy Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Butragueño, ¿para ti quién era el mejor?
Cuando ellos subieron, llamé a mi padre y le dije, oye, hay un 8 aquí que es un espectáculo. Y era Martín Vázquez.
Manolo, ¿mantenéis contacto entre vosotros?
Tenemos un grupo de WhatsApp.
¿Y cómo se llama el grupo?
La Quinta.
No, vale. ¿Mantenéis contacto de verdad?
No te imaginas hasta qué punto.
¿Sí?
Hay un momento que lo bloqueo.
Soy Michel, lo digo por la frase que más se repite habitualmente, la de Emilio, que dice, no seáis malos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, El Partidazo de COPE.
Hay cosas que deberían cambiar.
En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, quedan 12 jornadas de liga y el Madrid le saca 15 puntos al Barcelona. 12 si le gana el Rayo su aplazado partido. El Barça suba 45, luego puede llegar a los 84 ganando todo. El Madrid está en 60. Necesita ganar 8 de los 12 que le restan y empatar uno. 60 más 24 más 1, 85. Chau. De momento ha perdido 2. Que puede perder 3, 4, 5 o los 12 restantes. Es posible. Oigo, leo y casi estoy convencido. El Madrid se cambiaría por el Barça. Yo no fui un genio en las matemáticas, ni en eso ni en nada. Pero cuento y me parece que el Sevilla está más cerca del Madrid con sus 54. No sé, iremos viendo. ¡Oh!
Gracias, Guas. El Comité Olímpico Internacional recomienda que los atletas oficiales rusos y bielorrusos no participen en eventos deportivos internacionales. Cuidado, que la asfixia, la desconexión al deporte ruso y bielorruso empieza y no tiene pinta de acabar. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que escuchan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.